Yo había leído así de, leí El enemigo del pueblo, y no, es un enemigo del pueblo.
Exacto.
Uno. Él, no, no sé si un, el enemigo del pueblo. Recibo con muchísimo gusto acá a esta querida amiga, una pope de nuestras tablas. No solamente de las tablas, sino del celuloide, mirá.
Ah, bueno, viste cómo es, acá hacemos de todo.
El cine, todo, el teatro, la escuela, la docencia, la dirección, el guión, la adaptación, todo. Gabriela Iribarren, buenas tardes.
Buenas
Hoy,
tardes.
Buenas noches para el sábado, donde vamos a estar poniendo esta nota al aire.
Buenas noches a todos, entonces.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, contenta de estar acá contigo, como siempre, en la máxima comodidad.
Máquina total.
Máquina total, en la altura del año que ya nos agarra un poco, que venimos ahí con el resto, ¿no? Para terminar ahora en diciembre.
Pero eso es medio como fantasioso, porque vos terminás para empezar.
Siempre. Esto es así, el teatro, ¿viste? Se termina, para baja una cosa, sube otra, baja una cosa, sube otra, y ahí vamos en esta dinámica, viviendo.
En la excusa hoy del encuentro es Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, que tiene tu adaptación.
Sí.
Y
que debuto como adaptadora, sí.
Bueno, contame un poco esto. Vos tenés, contame la formación actoral y la formación, el resto de la formación académica para poder dirigir, para poder adaptar, para poder guionar. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace?
Bueno,
eso?
No,
es la experiencia, ¿no?
Es la experiencia, sí. En mi caso, por lo menos, sí. Y acá tampoco hay demasiados cursos de para dirigidos a este tipo de cosas, sobre todo adaptación de teatro. Y también de narrativa al teatro, ¿no? Son como dos áreas de trabajo que a mí me interesan pila, pero que no hay formación sistemática para hacerlo acá. Entonces, un poco autodidacta. Bueno, yo estoy formada en la Escuela Municipal de Arte Dramático y en el Teatro Independiente. Ya tengo una carrera de actriz de unos 28 añitos. No está bueno decirlo 28, porque empecé muy joven. Y
empezaste siendo
una niña. Y realmente, bueno, ahora me llegó esto de la adaptación de Un enemigo del pueblo de Ibsen. Es un clásico, por supuesto, de la dramaturgia universal, un clásico moderno. Y bueno, y me interesó mucho porque Fernando Gallego y Arles Gali, que son los directores del espectáculo, me convocaron para, en realidad, con la idea de versionar, para me dieron la adaptación y también me propusieron para hacer el rol de la doctora Stockman, en este caso, ¿no?
Es decir,
que es el rol protagónico, sí. En realidad, en la obra original de Ibsen son todos hombres. Se trata del doctor Stockman y de su hermano, el alcalde. El doctor Stockman, doctor en medicina, descubre que las aguas están contaminadas y, bueno, en pro de exponer, ¿verdad?, el peligro, los peligros
lugar,
que eso
es un lugar
significa.
Que solamente vive del turismo.
Claro, es un pueblo. Esta adaptación lo trae a la actualidad, ¿no? No tiene ninguna referencia de lugar ni de tiempo, pero decodificás claramente que es época actual y que es en un pueblo que podría ser
Polonia,
por ejemplo, o cualquier pueblo que también tenga aguas, en este caso termales, ¿no? Donde el pueblo, bueno, la doctora que se fue a investigar, estuvo fuera de su país muchos años, o el doctor Stockman, vuelven a su país con un proyecto para inaugurar unos baños termales para, en pro de mejorar la salud de las personas, con, en fin, problemas sobre todo óseos, reumáticos. Uh-huh. Y cuando se hace la construcción de los baños, por un tema de presupuesto y de recortes de costos que la doctora ya tenía previstos, ¿no? Tenía previsto todo el proyecto original, ocurre que los desechos de una curtiembre hacen que esas aguas estén contaminadas. Entonces, cuando se realizan las pruebas de esos baños, es que esto se descubre y, bueno, y la obra en realidad trata de toda la puja que hay entre las autoridades, ¿no? La alcaldesa en este caso, interpretado por Mariana Lobo, y bueno, los diferentes actores sociales, ¿no?
Los ecologistas.
La prensa, el de la sociedad de propietarios, ¿no? Todo el pueblo tiene la fe puesta en ese proyecto que va a ser el pulmón, y bueno, y frente a esto, ¿cómo de alguna manera los intereses y las conveniencias hacen que un tema tan gravitante como es la salud de la gente, ¿no? Y una verdad científica, sobre todo, queda sepultada de alguna manera debajo de todos estos intereses y a este personaje la terminan declarando un enemigo o, en este caso, una enemiga del pueblo, ¿no? es un tema interesantísimo, uh-huh. El hecho de
súper actual, además.
Súper actual, el hecho también de... Son 8 personajes, yo me quedé con la trama central de la obra, y 4 femeninos, 4 masculinos, en fin, hay una serie de cambios producto de la adaptación, pero que no traicionan como el espíritu del autor, que era lo que a mí más me importaba.
Claro. Fernando Gallego y...
Arles Gali
son los directores. ¿Ellos son los que te convocaban a vos con la obra o vos dijiste tengo esta obra para adaptar?
No, en realidad fue una conversación con Arles, que es una amiga con la que ya hemos hecho otros trabajos. Y bueno, y un poco estábamos viendo qué nos gustaría decir en este momento, de qué nos gustaría hablar. Y bueno, ella dijo, a mí una obra que me encanta es Un enemigo del pueblo. Y digo, pa, pero sí, es una obra bárbaro, pero bueno, ¿cómo podríamos hacer? Y bueno, y si fuera mujer, digo yo, ¿por qué no le cambiamos los...? Y ahí empezó, ahí se gestó y ahí un poco se armó el proyecto con Fernando, que también forma parte del equipo desde siempre, es un compañero de muchos años, de colega, y bueno, y ahí arrancamos, ¿no?
Esto va a ir sábados 21 horas, domingo 19 y 30 horas en el Espacio Palermo.
El Espacio Palermo es el espacio del Instituto de Actuación de Montevideo, que tiene su sede.
¿De qué?
De Actuación de Montevideo, que es el instituto que dirigimos
con María
Mendive y con Marisa Bentancur. Y bueno,
¿qué
y tenemos
ahí?
100 localidades. Es un espacio enorme, es un galpón de unos 500 metros cuadrados que está habilitada para 100 localidades porque en realidad por todo el tema de la normativa municipal, que no existe normativa, viste, para espacios no convencionales y para teatro está como muy difícil.
Y aparte
porque
si tenés un metro de puerta te habilitan 100 personas.
Sí, tenemos una puerta como para 300, pero bueno, ahora exigen que haya un estacionamiento, todo, bueno, sí, es todo un tema, todo ese viaje, pero bueno, tenemos la sala habilitada para 100 localidades y un espacio, un galpón enorme, hermoso,
para
un espacio escénico increíble, donde por supuesto que se podrían hacer muchos otro tipo de eventos si tuviéramos otras condiciones.
O sea que esto me confirma algo que me sorprende, y como sé que hay mucha gente de la Intendencia de Montevideo que nos escucha, lo digo para que se tome esto, ¿no? Gente de cultura de la Intendencia, que además son muchos de ellos unos laburantes bárbaros,
sí,
con los que he tenido
duda.
Oportunidad de manejar algunas cosas, sobre todo en mi pasaje en el Fondo Nacional de Música. Pero ¿cómo puede ser que en una ciudad turística como Montevideo, que se está despegando, pero sí, muy contundentemente, como propuesta cultural, turística, se esté trabando tanto en vez de facilitar la cosa? ¿Cuál es el tema, ¿no? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, pasa porque hay como una gran disociación un poco entre veces la realidad y los tiempos, perdón, que es mi celular, que me están... lo voy a apagar. Que hay una disociación un poco entre lo que es, bueno, la normativa existente y las necesidades de lo que surge a nivel de cultura como espacios teatrales o también para la realización de otro tipo de eventos. Desde que ocurrió la tragedia de Cromañón, como que, bueno, es natural que haya una especial alarma, y está muy bien que así sea,
claro,
de garantizar a la gente, ¿no?, la seguridad dentro de los,
claro,
espacios que ofrecen.
Cosa.
Eso es una cosa. Pero el problema es, en el caso de los teatros, que no hay normativa. Para espacios no convencionales, ¿no? Y aún lo que hay para espacios, digo, convencional, estoy hablando de un teatro a la italiana, es muchas veces arbitraria con las posibilidades de los teatros y muchas veces con la propia funcionalidad. Es decir, si tú para habilitar un espacio de espectáculos públicos tenés que hacer todo un trámite muy grande para habilitar ese lugar como espacio, como lugar comercial, donde supone que trabajan 8 horas, no sé, estoy hablando de una fábrica, de un, ¿no?,
sí, sí,
de un espacio de depósitos, gente donde trabaja gente 8 horas. Digo, es obvio que hay un desfasaje entre lo que te piden y lo que vos necesitás, entonces, no sé, desde el instituto, tanto cultura siempre nos ha acompañado a lo largo de este trámite engorroso y realmente nos ha orientado y nos ha ayudado pero no dejamos de estar haciendo un trámite que no corresponde, digamos, a la realidad del teatro, ¿no? De un teatro.
¿Estás enterada de lo que es Barrio de las Artes?
No.
Tengo una buena noticia para ti.
Ah, bueno, dime.
Arranca desde primer paso, desde Salaverdi hasta el Solís, por Soriano. Se llama Barrio de Artes. Lo impulsan la Intendencia Municipal de Montevideo, de parte de Cultura, Interiorizate. Yo saqué a Ana Knobel el otro día al aire por esto. Y algunos emprendimientos particulares. Y después la idea es llevarlo a Sur y Palermo. O sea que ahí te agarran las generales de la ley.
Bárbaro.
Como para poder entrar con este proyecto. El proyecto que tengas se financia de todas las maneras que vos te imagines.
Ah, bueno, maravilloso.
Así que no sé,
qué
si
bien.
Me puedes separar un 5, un 10 por esta noticia. No sé.
Bueno, no. Te invito al teatro, me invito a la gente,
a
no
hacer
sé.
Un show, a un show
a beneficio.
Sí, no, Gabriela.
Bueno, el hecho es que, bueno, para redondear el tema, nosotros aportamos un poco viendo que en Argentina también cómo se maneja el tema. Pero bueno, no, el tema de la normativa todavía no lo hemos resuelto.
De cualquier manera, bastante semejante al tema que estás tratando en el teatro.
Sí.
El tema de la gestión para poder poner un espectáculo, ¿no?
Ah, sí, sí. Realmente hay un desfasaje brutal, más allá de que el teatro independiente todavía...
¿Esta obra no la hizo el Galpón hace años?
Sí, se hizo... Bueno, no sé si el Galpón, sé que la hizo... Creo que hubieron tres versiones en estos últimos, no sé, 50 años, ¿no? Una fue la más reciente, protagonizada por Roberto Jones... ya hace, no sé, bastante más de 10 años.
¿Esa la viste?
No, esa no vi ninguna de las que hicieron.
Y
las otras son anteriores.
¿Y entonces cómo haces para versionar? ¿Vos vas, che, escúchame, cómo fue la versión que hicieron?
No, las referencias son del autor, ¿no? Como que yo trabajo, es como versionar música, no sé cómo se hará, pero yo supongo que yo trabajo de una empatía con el autor, ¿no? Yo, lo mío es mi nexo es con Ibsen en este caso, ¿no? Es decir, todo lo que yo he estudiado, investigado sobre él, sobre su obra, lo que corresponde al periodo, esta obra corresponde a su periodo de realismo social. Quiere decir que, bueno, hay una serie de información y de conocimiento que hace que uno de alguna manera empatice con el autor. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, vaya produciendo cambios, no conceptuales ni del discurso, sin traicionar eso, por supuesto, pero que sí adapten, ¿verdad?, traspolándolo históricamente y también modificando lo que podrían ser en este caso, bueno, los personajes masculinos por femeninos, porque tampoco Ibsen plantea en esta obra un problema de género. Quiere decir que eso tenía que estar equiparado, o sea, tendría que ser algo que no es un problema que se trate en esta obra,
claro.
Sí en Casa de Muñecas y en otras, ¿no?, que él hizo, que habla del tema de la mujer, pero no es el caso. Y bueno, y con esa inspiración, de alguna manera, voy aplicando un poco mis propios criterios, uh-huh, hasta llegar a algo que a mí me conforme, que me parezca que la obra está... Es creíble al día de hoy y que también en su lenguaje, en su vocabulario, y que también mantenga tanto la dramaturgia del autor, es decir, toda la estructura escénica, ¿no?, y del lenguaje dramático, y también el discurso, ¿no?, que es como en este caso una de las cosas más importantes.
¿Cómo es que hacen los actores para poder memorizar un texto?
Bueno, el ejercicio de la memoria del texto es un ejercicio que no es complicado. En general la gente se sorprende mucho, pero en realidad pensemos que se trata de un proceso de trabajo de por lo menos 2 meses, donde uno, bueno, no solamente estudia y se relaciona con los compañeros y uh-huh, dialoga, y donde además la acción es lo primero, ¿no? Y a partir de todo el esquema escénico, del movimiento, de las relaciones, de las lecturas, del estudio, de todos estos aspectos, es que uno va... Por supuesto que hay que estudiar, ¿no? Pero no es tampoco un ejercicio de memoria tan...
No es aprenderse
puntos
y comas.
No, o sea, sí, los puntos y comas son signos que señalan intenciones,
claro,
que es donde está la verdad de la acción, en la intención, pero no, claro, es un trabajo estrictamente de la memoria...
Se me ocurre que pasa que me pondría bastante nervioso el hecho de decir, te tengo que dar el pie, ¿no? El pie está con la palabra tal, o yo termino con esto, supongo, es así.
Sí, es así. ¿No? Es decir...
Entonces, claro, de repente yo hago la del dominó, ¿viste? Tiro la primera y empiezan a caer todo, porque me olvido de algo y...
Y bueno, esos accidentes pueden ocurrir y en general se sortean porque ya hay mucho conocimiento de la obra, de los personajes y de la relación y de esos diálogos.
¿Cómo se sortean? Bueno, porque yo en música, por ejemplo, inventas palabras de repente,
claro,
y seguís con la melodía. Pero vos así estás en un tema, estás diciendo una línea.
Y también, bueno, según un compañero se queda en algún sitio y uno sabe qué es lo que pasa, auxilia y reproduce el texto o lo modifica en el momento para darle al otro la señal de que...
Bueno.
De que vuelva o bueno, y así con uno mismo, bueno, capaz que a veces hay que hacer un impasse ahí en el momento y pensar un poco a ver dónde. Pero ya te digo, en general son mecanismos que están como muy aceitados y que la memoria va absorbiendo eso con naturalidad en la medida que eso tiene una lógica, ¿no? El diálogo tiene una lógica, el movimiento escénico tiene una lógica y eso está muy ensayado, ¿no? Entonces... fluye.
Es difícil, hay mucho laburo, ¿no?
Mucho,
es decir, el talento tiene mucho que ver, supongo que si es una persona inteligente y concentrada debe ser súper importante, pero el laburo, no, es... las horas culo, como le llamamos.
Ah, no, el laburo es el 95%, sí, el transpiración, ¿no? Es decir, el talento es bárbaro, bueno, eso por supuesto, es un sostén, quien lo tiene, ni que hablar que es un sostén importante, pero tampoco eso sin trabajo no crece.
Viste que a vos te corresponden las generales de la ley, pero... creo que le he hecho muy bien el cine al teatro, me parece. Digo esto porque lo que estoy viendo es a gente muy dúctil que hace cine y teatro, cosa que era dificilísimo de encontrar hace, yo qué sé, 20, 30 años.
Sí, ni que hablar.
Que había una escuela muy academicista, una cosa muy...
Sí, es muy cierto lo que decís, el hecho de que se haya empezado a producir con continuidad tanto televisión como cine es realmente una bendición para los actores porque los habilita. Es decir, la formación teatral para un actor es la formación básica en el mundo entero, ¿no? Porque el teatro, en el teatro el actor realmente es el protagonista, ¿no? Es decir, no hay fenómeno sin actores y sin público. Puede no haber director, puede hasta no haber texto, ¿verdad? Y sí texto o dramaturgia del actor, puede no haber luces, escenografía, pero si el fenómeno se produce, si hay actores y público. Entonces, el trabajo del actor en el espacio, con su cuerpo, con sus herramientas expresivas, es decir, el desarrollo máximo es en la formación teatral. Pero ¿qué ocurre? La cámara ofrece otro lenguaje. En el Instituto de Actuación de Montevideo, que fueron donde formamos actores para los dos lenguajes, teatral y audiovisual, se toma al actor como el centro y entonces, bueno, se le desarrollan todas sus herramientas expresivas, ¿verdad?, de estudio, su cuerpo, su mente, su espíritu, sus emociones, su capacidad de concentración, bueno, muchísimos aspectos. Y después se ve cómo se produce la adaptación de todos esos recursos de un lenguaje al otro. Porque obviamente que lo que capta el ojo de una cámara no es lo mismo que lo que capta el ojo de una persona en un espacio, ¿verdad?
Que ya va con la percepción y lo va...
Claro, y va haciendo su propia edición de lo que va viendo, ¿verdad? Va fijando su atención en lugares que también muchas veces están pensados y siempre están pensados en una puesta en escena, pero es la persona en vivo, es un fenómeno vivo. El cine es todo otro arte, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que capta la cámara es cómo hacer para... reducir la expresión o no, la cámara capta una mirada en un primer plano, no sé, que,
claro.
Y bueno, ¿cómo se hace para que esa expresividad esté acorde al registro que de ella se
y
va
que
a tener?
Aparte tiene un tiempo distinto completamente al tiempo del día.
Completamente. Y a su vez, en ambos lenguajes, imagínate la cantidad de diversidad de estilos y de lugares que tiene el actor, ¿no? O sea, no es lo mismo una película de acción,
¿no?
Un lenguaje, no sé, de cine norteamericano clásico, que una película del cine francés de...
¿no? Amélie, claro.
O sea, exige adaptaciones. El actor o la actriz está adaptando permanentemente a todo. Y está, que tengamos una industria creciente en cine y en televisión hace que esa adaptación se puede estudiar. Nosotros lo enseñamos en el instituto y hay muchos actores que hacen esa adaptación naturalmente, como lo hemos hecho en mi generación, que no tuvimos la posibilidad de tener una formación específica, y hay mucha gente que no la hace.
Ya me estás contestando una pregunta que te quiero hacer también de esto. Un enemigo del pueblo, de Henry Ibsen, adaptación de Gabriela Iribarren. En un pueblo cuya principal fuente de riqueza es su balneario, la autora Stockman, es ella, descubre que sus aguas están contaminadas, como comentó. Al querer hacer públicos los peligros de que esto acarrea, se va a tener que enfrentar a quienes detentan el poder. Y atención, hoy, como hace 140 años, muchos de los problemas siguen siendo el grave desequilibrio ecológico generado por el hombre, la soberbia de la clase política y su servilismo frente a los intereses partidarios, la ética del periodismo, el rol de las mayorías inocentes, la intransigencia egocéntrica de los progresistas.
Habla de todo eso, es maravilloso, por eso es un clásico.
Estos son algunos de los tópicos, dice, de este espectáculo en el que intentamos mantener su espíritu controversial. Sábados, 21 horas, domingo, 19. 9:30, Espacio Palermo, Isla de Flores, 16:27. Esto es entre qué y qué.
Carnelli y Minas.
Actores: Gabriel Iribarren, Lucas Barreiro, Victoria González, Mariana Lobo, Fernando Amaral, Estela Quartiani, Jorge Temponi, Augusto Mazzarelli.
Es un gran elenco, realmente, primerísimos actores todos y un gran equipo también que hemos formado. Eso es muy importante. También la ética del trabajo, ¿no? Que es otro aspecto. Y esta obra habla mucho de la ética Y nosotros la verdad que cuando concebimos el proyecto pensamos que es un tiempo donde hablar de eso es algo realmente interesante.
¿Cómo manejan los actores el tema de la ética? Porque tenés el escudo y la justificación de todos los personajes que has hecho en tu vida y los que querés hacer, ¿no? Sí. Pero para manejarte con ética, ¿cómo hacen?
¿A qué nivel decís? ¿En qué sentido?
A nivel personal. En la vida diaria.
Y como hacemos todos, siendo, ¿no?, coherentes con nosotros mismos, en el mejor de los casos. Y bueno, y a veces traicionando, ¿no?
Que y no, sabiendo que traicionar.
Y sí, y la traicionándose a sí mismo, ¿no? Como muchos de estos personajes que en realidad terminan, y muchos, también plantea Ibsen en el tema de las mayorías inocentes, ¿no?, que permanecen ignorantes de lo que realmente está sucediendo y que terminan actuando por conveniencia, ¿no? Habla de la educación, de lo importante de la información, de dar la información, de educar, de salir de la ignorancia, de perder esa especie de silencio, ¿no?, cómodo y cómplice y condescendiente que muchas veces
que nos ha pasado
tenemos
mucho, ¿no?
Y nosotros tenemos una historia que, es decir, a partir de la dictadura en adelante, los códigos, todo cambió en la dictadura, la ética y los códigos éticos también cambiaron, bueno, sobremanera, y realmente recomponernos de todo ese proceso nos ha llevado, nos está llevando, nos sigue llevando tiempo,
sí,
¿no?
Y por esa razón a veces nos callamos la boca cuando deberíamos decir las cosas.
Exacto.
De verdad.
Y el problema que tienen las verdades inconvenientes, ¿y qué le pasa a la persona que se atreve a decir una verdad cuando es inconveniente? Entonces Ibsen sostiene de alguna manera o concluye que verdaderamente la persona que es libre, y habla de la libertad también, ¿no?, de la capacidad, o sea, de ese sentimiento de libertad que uno tiene cuando frente a un micrófono o frente a cualquier persona, uh-huh, uno dice lo que realmente piensa, ¿no?, en el acierto, sí, o en el error. Y él concluye un poco diciendo que, bueno, que en realidad las personas libres, las personas que realmente son más libres en su interior y en su pensamiento, muchas veces son las que están más solas, ¿no? Porque de alguna manera todo el sistema, sí, se encarga como de, sí, sí, descalificarlas, de no rebajarlas, de, uh-huh, bueno, y todas las millón de maneras, sí, que, sí, existe para desacreditar a una persona, para sacarla del centro cuando hay una verdad inconveniente.
Cuando tiene independencia
y piensa.
Sí, sí, es una historia que conozco muy cercanamente. Escenografía y vestuario, Eduardo Cardoso y Carmen Vera. Iluminación, Martín Blanchet. Y gráfica, Sebastián Santana. La dirección, como dijimos, es de Fernando Gallego y Arles Gali. Yo no sé si...
Arles.
Pues me faltó el tilde este acá. Gabriela, ¿hay una verdad o un mito con respecto al actor y a la actriz que el show debe continuar?
No, yo no comparto esa teoría. Es decir, vamos a ver, siempre uno, ¿verdad? Para quienes hacemos esto, esto es, supongo que para todos los artistas, ¿no? En la música pienso que debe pasar lo mismo. El trabajo termina ocupando una parte muy central de tu vida y de tu felicidad y de la plenitud de tu desarrollo humano, ¿no?, y de vida. Pero yo pienso que lo humano está siempre. O sea, nosotros se le damos eso de certificado de función, únicamente con certificado de función no se hace una función. Bueno, no, yo creo que son extremos que no. Lo humano está, es un arte humano, es un arte efímero, es un arte del presente, quiere decir que si no podés estar, no podés estar y se suspenderá o se, ¿verdad? O se, digo, en el peor de los casos se sustituirá con los tiempos que corresponde. Yo no creo esa cosa tan rígida, no me parece muy lógico ese razonamiento, me parece que es un poco que responde más, el show debo continuar, responde más a un concepto más de industria, ¿no? Que sí, que está defendiendo también un negocio importante y que el show debe continuar porque ese negocio tiene que seguir. No es el caso del Uruguay. Acá teníamos a Margarita Giroux como una de las primeras, ¿no? Una de las maestras del teatro uruguayo. Hay muchos maestros del teatro uruguayo y no necesariamente en la línea de Margarita Giroux. Sí. La nombro porque es un referente de generaciones y porque sin duda aportó mucho, pero puedo nombrar a Atahualpa el Chopo en su misma, ¿no? Y con propuestas artísticas y conceptos distinto, de trabajo muy distintos. Ella decía que había que faltar con, solo se faltaba una función con certificado de función, y bueno, y uno ha visto cosas aterradoras de hacer, obligar a compañeros o presionar a compañeros con 40 grados de fiebre para hacer una función, y a mí me parece un criterio absolutamente desmedido y descriteriado, claro, ¿no? Inhumano. O sea, inhumano, sí, es, todos somos seres humanos.
Tengo,
¿no?,
un par de preguntitas más para hacerte y ya te dejo libre.
No, por,
después de haber disfrutado muchísimo
yo,
esto.
Encantadísimo.
Una de ellas es que ya contestaste, de costado me la contestaste, pero la voy a formular de vuelta para en todo caso que la ratifiques y que la amplíes.
Sí.
Te formaste como actor, como actriz en la Escuela Municipal de Arte Dramático, ¿no? Hiciste tu carrera, empezaste a tener una experiencia grosa en todos los aspectos y papeles, digamos, hasta que vos fundás tu propio instituto vinculado por el nuevo lenguaje. ¿Cuál sería el consejo que le das a las nuevas generaciones? ¿Hay que hacer una carrera a través de una escuela municipal o hay que ir a los institutos?
Bueno, no, ni una cosa ni la otra. A mí me parece que está, lo que ocurre, que primero hay que informarse muy bien, ¿no? Quien tiene una vocación artística, a mí me parece que se tiene que informar mucho sobre cuáles son las alternativas de formación que hay. En este momento el Uruguay ofrece como alternativas profesionales, por carga horaria, por, si bien son dos propuestas pedagógicas totalmente diferentes, la Escuela Municipal de Arte Dramático y el Instituto de Actuación de Montevideo. Realmente son las dos instituciones, una pública y otra privada, entre comillas, porque en realidad es una asociación civil sin fines de lucro y se autofinancia, se autosustenta, sin apoyo público ni privado. Es decir, que el hecho de también meter en el paquete de lo privado todo, también yo creo que hay que hacer algunas distinciones. En este momento, y después hay muchísima cantidad de talleres no menos valiosos, ¿verdad? O sea, que tienen mucho valor, pero que, bueno, tienen otra carga horaria, otra cantidad de docentes, otros cantidad de años en los cursos. Y bueno, yo creo que la información, como dice Irsen, y el conocimiento siempre amplía la mirada. Si querés formarte como un profesional, bueno, yo creo que tenés que hacer de las formaciones más grosas que tiene el país, porque es lo que te va a dar realmente un training, una dinámica de trabajo y de estudio, y te va a aproximar a realmente poder salir a un medio profesional muy dificultoso, con herramientas como para poder también sostenerte y generar tus propios proyectos y desarrollarte. Si lo querés hacer como algo
terapéutico
o bueno, o simplemente de... En el Uruguay es increíble, por lo menos en Montevideo es increíble la cantidad de gente que hace teatro. Estoy segura que vos y la gente que nos escucha, todos conocen a alguien que hace teatro joven, o el taller del centro comunal, o talleres privados, o... Y para mí eso es un valor increíble, es decir, para mí es increíble que la gente quiera hacer una disciplina artística para el desarrollo personal y que elija eso. Pero bueno, hay que orientar y hay que poder diferenciar, ¿no? Todos podemos actuar, pero no sé si todos podemos ser actores. Y bueno, ahí está la diferencia. Para quien tiene una vocación, irse a las instituciones más grosas, en este momento, acá en el Uruguay, son estas dos. Y luego...
¿Y vos la formaste, o ustedes la formaron, pura y exclusivamente por el nuevo lenguaje o porque estaban en desacuerdo con la forma?
Mira, nosotros, yo tengo, como tengo la formación de la Escuela Municipal de Arte Dramático, tuve 6 años de formación de teatro barrial. Yo empecé a hacer teatro en el Cerro, el Teatro Florencio Sánchez del Cerro. Se constituyó un grupo que dirigió Hugo Bardallo durante 6 años. Es decir, yo tuve como dos formaciones paralelas, ¿verdad? Una destinada absolutamente a la investigación con Bardallo, y otra que es la formación académica. De todo lo que aprendí de ambas, que me aportaron todo lo que sé, y bueno, después lo que pude seguir desarrollando, yo te diría que el artista se forma toda la vida. Y el training que te da un montón de tiempo y un montón de energía destinado a eso no te lo quita nada. O sea, es la formación es básica. No sé si...
Lava ropa todos los días.
No sé si te respondí lo que me preguntaste.
Aparte, me respondiste y me encantó. Y yo te estoy cantando Juventud Transviada. Porque
es la... Y a la juventud que arriba, que haga arte y que también hay que pelear, porque también en este país, vamos a ver, el arte independiente ha estado sostenido por los artistas. Ahora, por supuesto que hay un abismo de hace 7 años a esta parte, las cosas que se han mejorado, pero sigue siendo absolutamente carente y esto recién
empieza,
empieza y se va a más o menos equiparar. Yo participé en un seminario que organizó el Teatro Solís sobre el público y artes escénicas, ahora en este mes, en el marco del FIDAE, donde también estuvimos con Locas, un espectáculo que estaba haciendo, que fue seleccionado para la programación nacional. Yo planteaba un poco en esa instancia el hecho de, bueno, de que hay que empezar a pensar en subvenciones, en una política de subvenciones, en políticas públicas de orientación de público. Agarrás una cartelera teatral con la producción que hay, es imposible. O sea, para alguien, no te digo del amante del teatro o el iniciado, espectador iniciado, te hablo del público en general, ¿verdad? Es un arte divino, es para todo el mundo. Es decir, hay miles de propuestas. Está muy desordenada la oferta que hay para que a alguien le resulte sencillo. Políticas públicas de difusión, de puesta en valor del teatro independiente. O sea, yo no sé si las personas saben lo que es el teatro independiente en Uruguay, en América y en el mundo. O sea, lo que acá se innovó a nivel de espacios escénicos, a nivel de organización, de funcionamientos en cooperativas, de trabajo cooperativo, acá la gente independiente construyó los teatros, ¿entendés? Claro. Está bancando nuestra propia tradición teatral hace 60 años, si queremos ponerle una fecha, digamos, para
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y de antes también, pero ponele, en los últimos 60 han sido como el desarrollo más, ¿no?, más grande. Y esto, o sea, no hay milagros, ¿viste? Alemania no tiene una cosa impresión, ni Francia no tiene esa productividad y esos niveles de calidad, ¿no? Porque ahí hay subvenciones, ahí el Estado se hace cargo de saber que el arte a veces forma parte de una cadena productiva en un sistema capitalista, ¿no? Que te lo pide y a veces no, y que no puede morir el arte que no es parte de esa cadena productiva, porque si no estamos todos locos. No se ha construido así la historia del arte de la humanidad, que es lo único que el hombre hace para el hombre. Te quiero decir, hay muchas cosas en las que hay que reflexionar y que hay que ver cómo se invierte el dinero, hay que ser racional, en fin. Yo he trabajado mucho paralelamente a lo artístico en estos aspectos y tengo una visión que hay que integrar y hay que ir saneando espacio por espacio para no generar asimetrías, para no generar injusticias, uh-huh, desigualdades, desequilibrios, y para que todo pueda desarrollarse y estar orientado en su lugar. Fíjate que toda la corriente del teatro barrial en torno a los talleres y a muchas veces a espectáculos de carnaval no es una corriente de público que se capitaliza para el teatro profesional. ¿Por qué? Si la gente va a ver espectáculos, ¿no?, en sus entornos que son teatrales y que en todo hay excelentes niveles, ¿eh? Porque un espectáculo amateur también puede tener un excelente nivel y un espectáculo profesional puede tener un nivel más o menos o bajo, ¿viste? Es decir, hay que pensar, hay que...
Te veo con todas las pilas puestas.
Sí, porque yo soy muy militante también de lo artístico, ¿viste? Yo creo mucho en el arte realmente como una vía de crecimiento social y de... desarrollo humano, individual y colectivo, ¿viste? Realmente creo, ¿viste? A veces, ¿viste?, que la política uno, ¿no?, uh-huh, lo deja como por fuera, porque uno ve que, bueno, en torno al poder también es la herramienta, pero que en torno al poder también
empieza uno ve a entucarse muchas, la cosa.
Sí, se empieza a entucar, porque, bueno, somos seres humanos y sí somos, pero el arte es de lo mejorcito que tenemos, ¿no? Así que...
¿Por qué Luis Melodía?
Luis Melodía es una inspiración de Gabriela Guillermo, la directora del FAN, la película que hice, y bueno, Luis era su músico fetiche, y bueno, yo seguí, mi personaje lo tomó como tal, ¿no? Y me encanta, ¿no? Él me encanta su música. Sí.
Gabriela Iribarren, gracias por la visita.
Por favor.
Un placer.
Como siempre, un placer para mí también.
Un enemigo del pueblo, sábados 21 horas, domingos 19:30, Espacio Palermo, Isla de Flores, 1627.
Y invito a toda la gente que venga, es un espectáculo hiperabierto, eso me importa, que también es muy entretenido, es un espectáculo realista, no tiene ninguna dificultad de comprensión, aun cuando se hablen de todos estos temas que describimos que parecen como pesados, esto transcurre como en la vida, con naturalidad, con frescura, con momentos hasta de humor y de muy buena energía y con un elenco increíble de compañeros.
Como la vida misma. Gracias.
A ti.